La neta del planeta.
Creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Mi querida Nora Cabrera, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año, ¿cómo estás?
Hola, feliz año, querida Gaby, a ti y a toda la audiencia que sigue tu programa y especialmente a los que siguen a La Neta del Planeta.
¡Eso! Me gusta el nicho, me gusta que se celebre el nicho del programa y me encanta, por supuesto. Querida Nora, ayer platicábamos un poco de cómo arrancar el año, con qué temas arrancar el año. Y por cierto, a Nora también la pueden ver ahorita. Estamos casi con todas las entrevistas que nos pueden seguir también a través de wradio.com en YouTube. Y ahí nos van a ver que estamos ahora sí que en vivo y en directo para que vean también a Nora, que además está muy bonita y muy bien, ahora sí que muy fresca esta mañana. Nora, decíamos, a ver, ¿cómo arrancar en un momento en donde estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de energía, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de Estados Unidos que decide salirse de titipuchal de agencias que tienen que ver con Naciones Unidas y otras que no, pero muchas con el cambio climático? ¿Por dónde empezar el año, Nora?
Mira, yo creo que empezar por lo que decíamos al inicio de la cápsula, un tanto de broma, pero que es importante, pues en esta cápsula abrazamos a los ambientalistas y a los que se oponen a los combustibles fósiles, ¿no? Sí. En el mundo deberíamos de abrazar a quienes nos estamos oponiendo a la expansión de los combustibles fósiles, porque es un tema de supervivencia humana. ¿Y qué es lo que estamos viendo con el liderazgo de Trump? Es que hay un liderazgo que se niega rotundamente a abandonar este vínculo entre el poder, el petróleo, el gas y el acaparamiento de los recursos. Y eso es sumamente grave en términos generales para el sur global. Y ayer que presenta este memorándum Trump en donde se sale de 66 mecanismos internacionales, 35 externos a Naciones Unidas y 31 de Naciones Unidas, muchísimos de estos vinculados a temas de crisis climática como el panel intergubernamental de expertos, el panel de diversidad biológica, en Naciones Unidas, a todas las agencias vinculadas a medio ambiente, energía, clima, absolutamente a todos estos. Y creo que aquí es importante como tejer varias cosas que están sucediendo y realmente alarmarnos cuando seguimos solo pensando en hablar de petróleo sin que pensáramos que no tiene otro tipo de costos que están asociados a más violaciones a derechos humanos, a más deterioro, deterioro del territorio, a más amenazas a la naturaleza, entre muchos otros impactos que tiene que ver con abrazar otro modelo. Y ese abrazar ese otro modelo fue un intento de décadas y décadas de mecanismos internacionales, porque sí son muy importantes. Este es un problema global de movimientos climáticos, de países, y con la entrada de Trump, que ya veíamos que esto iba a pasar desde que entra y desde que el año pasado, en febrero, anuncia pues la salida de todos estos mecanismos internacionales. Este memorándum, por ejemplo, es decir, ya lo estoy ejecutando, el tema en Venezuela y cómo habla el tema del petróleo es ya lo estoy ejecutando, el tema del poder que le da a los gaseros tejanos y a los petroleros tejanos es ya lo estoy ejecutando, pero ya sabíamos que esto era algo que el presidente Trump anunció que iba a suceder a costa del colapso climático. Y creo que es algo en lo que tenemos que insistir e insistir y seguir insistiendo, porque tenemos que ver opciones en las que podamos frenar todos estos proyectos que implican que avance este mecanismo de ir por más combustibles fósiles. Me parecía muy interesante la conversación que tenías con el experto en petróleo, uh-huh, al inicio de la mañana, porque decía, mucho de ese petróleo que se habla de reservas, pues no sabemos qué tan fácil es que realmente pueda, salir.
Sí.
Efectivamente, porque cada vez es más costoso. Es más costoso para el planeta, es más costoso para el desarrollo de todas las personas en igualdad. Y esto también es un componente que lo tenemos que poner en la discusión, porque no solamente es seguir hablando de petróleo al costo de lo que sea, sino que tenemos que tejer muchas cosas que están pasando y que el multilateralismo pues también nos está hablando de un cambio total, de un cambio de régimen absoluto, pero en donde parece que el imperialismo sigue ganando.
Sí.
Y esa es la cosa que necesitamos hablarla y hablarla más, porque eso nos afecta directamente.
Oye, a ver, nos están preguntando aquí, Nora, y perdón que te interrumpa, pero y también me quedé pensando yo un poquito en ello, pero me están preguntando varias personas acá y dicen, a ver, y si alguien más toma ese liderazgo, yo sé el tamaño de Estados Unidos, no quiero ser ingenua, yo sé el tamaño de Estados Unidos, yo sé que además Estados Unidos es un contaminador particularmente poderoso en el mundo, etcétera, eso me queda muy claro, pero... si alguien más toma ese liderazgo, veíamos, por ejemplo, en este documento que citaba yo ayer también en mi artículo para Reforma, el documento de los principales riesgos 2026 del grupo Eurasia, hablan, por ejemplo, de qué está pasando con China y pareciera que de pronto China se convierte en un campeón más de las industrias, de las energías limpias. Veía yo, por ejemplo, también un video que me impresionó de un robot que allá en China, bueno, de robots en China que se dedican a plantar árboles en zonas que están desertificadas y ya han logrado que una buena parte de esas zonas desertificadas vuelvan a ser como bosques verdes. Entonces la pregunta es, para superar el pesimismo obvio, ¿hay alguien o alguienes que pueden tomar ese liderazgo?
Yo creo que ese va a ser uno de los retos que necesitamos ver con más claridad en este 2026 y lo que sigue. Y que la renegociación del T-MEC ahí también va a jugar elementos importantes. Porque China sí está tomando ese liderazgo. Es muy curioso porque China ha avanzado en 60% en su transición a energías limpias en su país. Sin embargo, sigue necesitando de petróleo. Ellos tienen un altísimo nivel de acaparamiento de los minerales críticos de transición, que es un tema que no se habla tanto, pero que es muy importante para América Latina, que son todo esto de lo que se necesita para avanzar la transición energética. China tiene muchísimo de esto, cosa que Estados Unidos no había concedido, y esto es un tema que también se vuelve muy importante cuando hablamos del tema de la crisis climática. Entonces, mucha de la apuesta en términos multilaterales sí es a que China tome un liderazgo mucho más grande. Nada de esto es miel sobre hojuelas, eso no. También tiene sus costos, pero realmente todo ya va a tener sus costos, porque sí estamos ante una emergencia climática, ante una crisis climática, y aquí es bien importante recordarle a toda nuestra audiencia de algo que hemos hablado mucho. Una crisis climática no es solamente una crisis ambiental, es también una crisis económica, es una crisis social, es una crisis que ahora también estamos viendo que tiene que ver con una crisis de poder, porque es una reconfiguración
claro,
completa.
Sí, claro.
Nos movemos con energía, esto está haciendo unos jaloneos inmensos. Y estamos viendo cómo Trump tiene una apuesta que, si lo preguntas a cualquier persona que creemos en la salida de los combustibles fósiles como un tema de un mantra de vida, porque creemos que ahí está la supervivencia humana, entonces la apuesta de Trump es un error. Y la apuesta de China es visibilizar el mundo o el futuro que sí queremos, y ellos internamente están construyendo eso, porque están haciendo también lo que hacen los estados árabes, por ejemplo, que ellos internamente todo con renovables. Un tema futurista en su país, aunque siguen devastando
claro,
otros lugares,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Entonces, pero realmente ahí pues va a ser muy importante dónde nos vamos a posicionar y qué es lo que realmente queremos, porque seguir hablando con esta naturalidad de que podemos seguir invirtiendo en infraestructura fósil, de petróleo y de gas, de aquí a la inmensidad, o de aquí a 20 años,
es
simplemente absurdo si lo vemos en términos de las apuestas de transición energética.
Así
entonces
es.
Ahí es donde están realmente estas como estas visiones, que creo que más que otra cosa son visiones de futuro, sí, o visiones de presente, sí, porque sí, exacto, es sí, donde cada quien se tiene que posicionar, ¿no? Sí, o sea, sí, cada sí, quien tiene que posicionar en qué es lo que te imaginas como esa visión de futuro. Creo que a mí no me gustaría cancelar a toda la gente que piensa diferente, creo que es como su visión, pero necesitamos más gente que esté en esta visión de cómo sí imaginamos coexistir y vivir con esta naturaleza, cómo sí imaginamos un mundo fuera de los combustibles fósiles, sin pensar en una esperanza desmedida, Gaby. O sea, no es, y esto creo que a veces a mí misma me cuesta trabajo decir, híjole, ¿dónde estamos? O sea, esto no es como que eres una optimista que no ve cómo claro, está funcionando el mundo. No, simplemente creo que es pensar que hay otro futuro posible.
Yo espero que cuando terminemos el año, ojalá tengamos un balance en donde más se hayan sumado a esta visión de futuro y no necesariamente más se estén sumando a esta nostalgia fósil que nos tiene, donde nos tiene en este momento Trump. Gracias, Nora, te mando un abrazote.
Gracias, Gaby, nos
¡feliz
vemos!
¡Feliz año! ¡Ay, qué cosa! Bueno, ¡vámonos!